Capítulo 9. Es necesario que hayamos sido en otra vida, es necesario que el alma haya existido antes de revestir esta forma humana. Es de toda necesidad que hayamos aprendido en otro tiempo las cosas de que nos acordamos al presente. Platón. En los anteriores capítulos, después de una breve reseña de la creencia en un dios, común a todas las religiones, hemos dedicado nuestra atención al estudio de la cuestión social, a la marcha continua del progreso y a los importantes descubrimientos científicos que tuvieron por resultado poner en evidencia la real existencia del potencial o alma que constituye el principio y la esencia del hombre, puesto que aunque la materia precise de él para organizarse y desarrollarse perfectamente, él puede actuar fuera del organismo y sobrevivir. Hemos probado la sobrevivencia del alma al cuerpo, pero no hemos procurado todavía investigar la influencia y la relación que hecho tan trascendental debe tener con todo lo que se relaciona con la vida, bajo cualquier aspecto que se la quiera considerar, individual o colectivo, transitorio o permanente. Al hacer la historia del progreso, hemos constatado que nunca se ha detenido en su marcha continua y universal, y hemos deducido la consecuencia de que, a pesar de todo, el hombre y la humanidad seguirán adelantando hacia la perfección. Nos toca ahora descubrir la causa determinante. La ley a que obedece esta continua evolución de la vida hacia un ideal siempre más elevado. El egoísmo forma parte, puede decirse, de la naturaleza humana, pero a pesar de esto, se lucha y se realizan sacrificios, para conquistar beneficios que en definitiva solo aprovechan a las generaciones futuras. ¿A qué atribuir ese instinto de progresivo adelanto, material o moral, según las diferentes inclinaciones, pero universal y común a todos, como si nunca tuviera el hombre que abandonarlo todo? Comprendemos que un verdadero creyente, en una eternidad de goces o de martirios, pueda, para salvar su alma, dedicarse al bien del prójimo para asegurarse el propio, pero también el incrédulo, que no obra por religión y para salvar su alma, con más altura de espíritu y más amplitud de vistas que la mayoría de los creyentes, dedica muchas veces todas sus fuerzas al bienestar de los demás y a la propagación de la ciencia y de la verdad, sin pensar en ningún interés personal y por el solo amor del progreso y de la humanidad. ¿Dónde encontraremos la explicación de semejante aparente contradicción? Tenemos que investigar la naturaleza en sus manifestaciones y estudiarla en nosotros mismos, para alcanzar a darnos cuenta de cuál es la causa oculta del adelanto y progreso universal. Lo haremos con la ayuda de lo que al respecto han dicho los hombres que más han honrado a la humanidad. No es nuestro objeto discurrir ahora sobre la inmortalidad del alma, sino demostrar la correlación que existe entre la idea innata de la inmortalidad y el progreso. El progreso evolutivo sería, pues, la consecuencia del adelanto espiritual de cada uno, en su tendencia instintiva hacia la perfección. Obsérvese bien, que el verdadero creyente en la inmortalidad, se esfuerza en llevar una vida virtuosa hasta sus últimos días, no para el provecho material, sino para asegurarse el porvenir del alma, demostrando con esto, que al progreso indefinido, cual lo es la eternidad para el espíritu. Sin ese propósito fundado en la fe, muchos materialistas o ateos de alta inteligencia, sin darse cuenta del porqué de sus actos, trabajan sin cesar en pro del desarrollo espiritual de la humanidad, en el sentido moral, como Comte, Darwin, Holbach, Cabanis, Bichat y muchos otros. Debido a ello, la humanidad de hoy se encuentra en posesión de conocimientos que faltaban a las generaciones de los siglos anteriores, y la vida social se va transformando al impulso de aspiraciones siempre más progresistas. En todo tiempo, desde la más remota antigüedad, no faltaron hombres de genio que encontraran en la eternidad de la vida del alma humana, la causa ignota del adelanto individual de cada uno. Así pensaron, entre muchísimos otros, Pitágoras, Platón, Ovidio, Virgilio, Apolonio de Tiana, Orígenes, Giordano Bruno, Lacordaire, José Mazzini, Pedro de Roux, Juan Reynaud, etc., etc. Así pensó el más grande entre los grandes, Jesús. Así pensaron, en los tiempos más remotos de que tenga recuerdo la historia, los caldeos, los hindúes y los egipcios. Las inmigraciones o metempsicosis, que constituían la base de las religiones de esos pueblos, eran en definitiva la creencia en la inmortalidad del alma a través de una serie de existencias sucesivas, o mejor dicho, el continuo e indefinido perfeccionamiento del hombre en su parte más esencial, la espiritual. Resultando de tales principios, que el espíritu, a la par que la naturaleza, es entretenido en una eterna juventud por una incesante y progresiva evolución. No hablaremos ahora, lo repetimos, de la inmortalidad, ni nombraremos a los que en ella firmemente creyeron, porque nos veríamos en el caso de citar a casi todos los grandes genios que ilustraron a la humanidad, desde Buda y Confucio, hasta Dante y Víctor Hugo, sino que deseando demostrar que la causa del progreso humano reside en la instintiva tendencia del alma hacia la perfección, nos limitaremos a la citación de alguna de las opiniones, declaraciones o afirmaciones, de las grandes personalidades antes mencionadas. Para hacer mejor resaltar la correlación existente entre unas y otras ideas y la evolutiva progresión de las mismas, seguiremos en nuestra enumeración el orden cronológico. Pitágoras, nacido en la isla de Samos en el año 569 a.C., uno de los más grandes sabios y filósofos que la Tierra haya conocido, después de muchos años dedicados al estudio de las religiones y de la ciencia, en sus viajes por Egipto y Asia, adquirió los conocimientos más amplios y profundos que hombre alguno haya en su época poseído. En todas las ciudades de Grecia e Italia que visitara, y principalmente en las escuelas que fundó en Taranto, en Crotona y en su célebre Instituto de Sibaris, abiertamente enseñaba y proclamaba que el alma del hombre, no solo era inmortal, sino que constantemente marchaba hacia la perfección, llegando a decir que el alma para realizar el progreso que le estaba reservado, se veía obligada a valerse de la vida terrenal y por consiguiente de una sucesión de múltiples existencias en un cuerpo humano, a través de las cuales, iba poco a poco adquiriendo nuevos conocimientos y perfeccionándose por el sufrimiento. Tan profunda era en Pitágoras la convicción de que el adelanto intelectual y moral era debido a la continuidad del desarrollo espiritual, que no solo no vacilaba en declarar que a la muerte de un hombre puro y virtuoso, su alma volvía a la vida material en el cuerpo de un ser superior, sino que llegaba hasta decir, que él mismo se acordaba de alguna de sus anteriores existencias y citaba el nombre que había antes llevado. Platón, esa excelsa inteligencia, cuyos divinos destellos aún hoy alumbran a la humanidad, en sus obras inmortales. Timeo, Fedra y República, reconoce la inmortalidad del alma, pero no se limita a esto, sino que también dice que el alma, bajo el impulso de su continua aspiración a la perfección, puede remontarse desde las más bajas a las más altas condiciones, después de haberse purificado por la expiación. Examinando además el estado de los hombres en sus diversas manifestaciones, los clasifica en su acción humana, por el estado del alma que les anima, atribuyendo al sabio y al filósofo la más elevada, al tirano la más abyecta, y entre estos extremos, las que moran en los demás. Ovidio, el poeta que bajo una forma elegante y tierna, tan admirablemente ha expresado los sufrimientos del lejano y duro destierro, en sus tristes. En sus inmortales metamorfosis, contiene en el libro 15 de las mismas, unos versos en que dice, todo cambia y nada muere. El alma, esencia finísima, va errando cual huésped peregrina, de uno a otro cuerpo, como la cera, entre hábiles manos, recibe, pierde, vuelve a recibir y perder 20 formas diferentes, así. El alma cambiando de figura no cambia de esencia jamás. Virgilio canta en sus versos sublimes, que las almas beben en el Lethe el olvido de sus anteriores existencias. Y Julio César en sus comentarios, dice que los galos creían que el alma volvía a la vida terrenal, y que, en esa creencia, llegaban al desprecio de la muerte. Apolonio de Tiana, 7 siglos más tarde que Pitágoras, enseña las mismas doctrinas y asombra a los pueblos por su vastísima erudición y altísima inteligencia. Muchos siglos después, el noble mártir de la libertad del pensamiento, Giordano Bruno, coloso de la ciencia y de la filosofía, que de todo lo más elevado y profundo trató con insuperable saber, que sostuvo la verdad hasta la hoguera, y que a los jueces que a ella le condenaron, sereno y digno contestara. Mayor es el miedo que tenéis vosotros al pronunciar esa sentencia, que el que siento yo al escucharla, refiriéndose al alma dice. Ella no es la armonía de las unidades que componen el cuerpo. Es la que constituye y mantiene la armonía corporal. Pueden hacerse sobre su destino muchas hipótesis diferentes. Lo que hay de cierto, es que conociendo y queriendo a lo infinito y buscando donde quiera los medios para identificarse con él, ha sido creada para vivir siempre. Esta misma teoría responde a la otra de la pluralidad de los mundos habitados y de la infinidad y continuidad de la creación, por obra de Dios, perfección suprema, que el alma del universo dirige incesantemente toda obra suya al progreso indefinido. El gran orador de Notre Dame, el dominico Lacordaire, en un célebre discurso suyo, pronunció estas palabras. Nuestra vida es una sucesión de metempsicosis o de transfiguraciones que nos conducen a Dios. Después de la breve reseña que hemos hecho de las opiniones, que en la trascendental cuestión de los destinos del alma, han vertido las inteligencias más preclaras que en los pasados siglos hayan honrado a la humanidad, será ciertamente cosa grata para el lector, conocer lo que respecto al mismo tema, en nuestros días, ha expuesto el ilustre político y filósofo José Mazzini, en su carta Contestación al Syllabus, promulgado por el pontífice Pío IX. He aquí sus palabras. La tierra es de Dios. Ella es uno entre los infinitos peldaños que nos guían al cielo. Es la morada de una de nuestras existencias y nos ha sido concedida, para que en ella, cada uno de nosotros se prepare a otra. En la serie infinita de los mundos, millares de columnas. En la larga peregrinación de nuestro yo, tiene su puesto la tierra. Es una nota de la inmensa armonía de la creación. Es un anillo de la inmensa cadena que enlaza el universo al trono de Dios. La vida es una misión, nuestra vida en la Tierra representa una parte de ella. Nuestro deber consiste en descubrir, comprender y conquistar el fragmento de la gran ley, en la parte accesible a las facultades humanas que se desarrollan aquí en la Tierra. Todos y cada uno de nosotros debe esforzarse en conseguir aquella parte de la eterna verdad que aquí nos es permitido entrever. Haciéndolo así, elaboraremos al hombre, ángel, y desobedeciendo a esa ley de progreso, tendremos que recorrer nuevamente el mismo camino. Creemos que siendo una sola la ley de la vida, el progreso mismo que se realiza en la colectividad, debe igualmente cumplirse en el individuo. Y como el progreso indefinido, concebido por la conciencia, no puede cumplirse en nuestra corta existencia terrenal, creemos que se cumplirá en otra parte. Creemos que del mismo modo que la humanidad colectiva conquista, desarrollándose y progresando, la noción de su propio pasado, así el individuo, adelantando por la senda del progreso en proporción de su elevación moral, conquistará la conciencia y el recuerdo de sus pasadas existencias. Creemos que el progreso, ley divina, se cumplirá infaliblemente para todos. Pero también creemos que debiendo nosotros merecerlo, Dios nos dio el tiempo y el espacio, como campo de acción. Creemos en la libertad humana, condición de la humana responsabilidad y que todo lo que es contrario al progreso, a la libertad, a la igualdad y a la solidaridad humana, es un mal. Y que todo lo que favorece su desarrollo, es un bien. Creemos que el instinto del progreso, que desde los principios de la humanidad se reveló en el hombre y que es la principal tendencia de la inteligencia, es para los hombres la única revelación de Dios, revelación continua y común para todos. Que en virtud de esta revelación, la humanidad se dirige de época en época, de religión en religión, hacia la perfección que le corresponde. Hasta aquí Mazzini. Su coetáneo Pedro Leroux, filósofo, orador y político, en su libro La Humanidad, expresa en otro estilo, las mismas ideas. Juan Reynaud, en su libro Tierra y Cielo, en los párrafos que vamos a citar, así resume ideas y creencias respecto a la inmortalidad y al progresivo adelanto del espíritu en relación con el del universo. De mundo en mundo, de vida en vida, llevada siempre por la tendencia que ella siente a elevarse de una esfera inferior a otra superior, desapareciendo de una para reaparecer en otra, siempre dotada de las fuerzas plásticas que le son necesarias para formarse los órganos materiales que ella necesita, el alma humana con mayor o menor rectitud y felicidad, por fases sucesivas, continuamente marcha hacia la perfección infinita. Nacida en los bajofondos del universo, entretenida en sus regiones medianas, después de una serie de pruebas más o menos largas, ella alcanza las felices y sublimes regiones, premio de inconcebible grandeza a los méritos que ella supo conquistar. Las palabras que acabamos de citar, han de haber y no poco, contribuido a dar autoridad y fuerza a la tesis, que desde el principio hemos venido desenvolviendo. Vamos ahora a recordar algunos conceptos de un contemporáneo, de un amigo y distinguido compatriota, preclaró ciudadano y católico sincero. Nos referimos al doctor José María Zubiría, autor de Una historia argentina, del poema Abel, de las obras Religión y religiones, El siglo XIX y varias otras. La teoría que hemos venido sosteniendo no pertenece, pues, tan solo a la antigüedad o al otro hemisferio, sino que también en una nación joven, cual es la nuestra, y en nuestros días, un argentino de reconocido valor intelectual y moral, la vino propagando y fortaleciendo con su autorizada palabra. Llama el hombre, decía, su destino, a esa entidad imaginaria a que atribuimos todo efecto sin causa visible, todo acontecimiento sin lógica y sin orden aparente, las penas y castigos por delitos ignorados, los males, los dolores, las angustias, pesando sin razón ni bastante justicia, a nuestro ver, sobre seres al parecer inocentes, inermes y desvalidos. Sobre el niño que nace llorando para morir tal vez al día, al mes, al año en los estertores de una lenta agonía, sobre el que nació informe y sujeto a crónicas dolencias, a datar de la infancia o de la edad viril y que acompañarán siempre y fatalmente a esa otra más débil y miserable infancia, la triste y desamparada senectud. Así y para eso hemos nacido. Así morimos, y en el común, idéntico e ignorado destino que pesa sobre la humanidad, podríamos repetir siempre las imprecaciones de Job. Y si todo esto no alcanza a tranquilizar nuestra razón y los instintos de la humana justicia, debemos creer que tales efectos provienen de causas que no son totalmente desconocidas, de misterios divinos que nos está vedado penetrar, de leyes del orden intelectual y moral que ignoramos y que tienen, a no dudarlo, su origen en la causa primera. Dios creador, fuente de toda justicia, de toda verdad, principio y fin de orden, de armonía y de perfección absoluta. Como la materia viene cambiando en el hombre, reproduciéndose y renovándose en las variadas formas que parecen constituir la vida en lo eterno de la humanidad, así el alma inmortal debe ir renovándose en varias y sucesivas existencias, en que cambie de condición, revistiendo cada vez mayor pureza, como la materia, al ir cambiando de forma, es fuerza que revista más hermosura y perfección. Ni para el espíritu, ni para la materia, en nuestra presente existencia, habría tiempo para el proceso fatal de nuestra evolución y perfeccionamiento. Como se ve, no se podría de manera más explícita, coordinar el desenvolvimiento del progreso con el del alma. No queremos, sin embargo, concluir esta reseña, sin darle todo el valor y autoridad que le imprimirán las palabras de la más sublime entre las humanas criaturas, Jesús. Las palabras del Maestro serán la ratificación definitiva de la verdad que encierran las doctrinas de los pensadores que hemos venido hasta aquí citando. Leemos en el Evangelio, que un día los apóstoles dijeron a Jesús: los unos dicen que sois Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías u otro de los profetas. Y les contestó: ¿y vosotros quién creéis que yo sea? Mateo 16, v. 13. Estas pocas palabras demuestran cuál era la creencia de los apóstoles respecto a la preexistencia del alma, y prueban que Jesús participaba también de ella, puesto que no les reprocha tales palabras y con la pregunta que les dirige, las confirma. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, v. 1, 21, se lee lo siguiente. V. 3. En verdad os digo que nadie puede entrar en el reino de los cielos si antes no volviera a nacer. No es nuestra intención extendernos ahora sobre la interpretación de estas palabras, citadas para demostrar que Jesús, como Platón y otros grandes, enseñaba que el alma para realizar su progreso, para alcanzar la perfección, que otra cosa no es el reino de Dios, no podía hacerla en un tiempo tan corto como el de la vida terrenal. Lo expuesto demuestra claramente que todos los que se dedicaron a estudiar el problema del progreso individual y colectivo, no encontraron otra solución que la de su indisolubilidad con la tendencia hacia el mismo, inherente al espíritu. Explicando de este modo la progresiva evolución de la humanidad y basándose sobre la misma, para declarar que el progreso no puede ni detenerse, ni tener fin.